Ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
¿Qué has hecho de nuestro dulce hogar? Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial.
Y con la voz de la gran Omara Portuondo, y después de una merecida semana de receso, les damos la bienvenida a Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica y cultural. Y comenzamos de una vez saludando a nuestra mesa de trabajo, doctor Álvaro Pablo Ortiz, ¿cómo está?
Bien, bien, muy entusiasmado de continuar con una temática que parece que ha gustado mucho, cine y sociedad.
Steven Jurado, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo su semana de receso?
Bien, bien, durmiendo bastante. Tanto que ya me dolía la espalda de dormir. Pero pues para eso era.
Sí. Pues lamentablemente hoy no contamos con la presencia del doctor Luis Enrique Nieto. Pues él pide excusas a todos nuestros ciberoyentes. Pero pues asuntos de fuerza mayor lo requieren. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando en nuestra página web www.urrosarioradio.co, y asimismo que si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, lo pueden hacer a través de la plataforma Spreaker, donde no solo nos encontrarán a nosotros, sino a todos los programas de U Rosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como U Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Pues amigos ciberoyentes, como ya el doctor Álvaro Pablo lo había mencionado, en nuestro último programa hicimos un recorrido por algunas impresiones del cine colombiano. El día de hoy vamos a continuar con esto de nuestro cine nacional y también vamos a hablar un poquito de la televisión colombiana. Así es que con el tema sobre la mesa y por supuesto con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos, soy Nicolás Riascos. Pueden seguirme en Instagram como NicolásRiascos01. ¿Cómo lo pueden seguir a usted en redes sociales, Steven?
Bueno, me pueden seguir en Twitter como StipeElNecio y en Instagram como StipeElHistoriador.
Ok, pues ya con esta información les damos la bienvenida.
Ven conmigo a mi retiro.
Ayer y mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo. Y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Pues amigos ciberoyentes, en nuestro último programa, si lo recuerdan, o si no lo recuerdan, pues pueden escucharlo en Spreaker.
Pues qué mala memoria.
Pues hace 15 días. Hicimos un recorrido desde los comienzos del cine hasta más o menos Caliwood, que es pues este movimiento caleño de muchachos, donde está Luis Ospina, donde está Carlos Mayolo, donde está Andrés Caicedo. Y tocamos un tema que fue lo urbano. Cómo lo urbano empieza a entrar en un cine que en un primer momento era rural. Recordemos que las primeras películas también de las que hablamos fue Bajo el cielo antioqueño, por ejemplo, La María de Jorge Isaacs, El crimen de Rafael Uribe Uribe. Entonces yo creo que tenemos que iniciar nuevamente hablando sobre ese concepto de la ciudad dentro de las películas.
Sí, evidentemente, como usted lo señala, en términos de cine mudo, o mejor, de la llegada por primera vez al país de lo que hoy conocemos como la industria cinematográfica, le correspondió en suerte a Antioquia.
Claro.
Que eso no es gratuito, porque Antioquia pionera. Porque el antioqueño, aunque tiene fama de ser más un hombre práctico, comerciante, emprendedor y pujante, tampoco ha descuidado las altas esferas del arte y del espíritu. Entonces, lo que sucede ahí es que son magníficas películas, pero tendrá que pasar un tiempo muy largo antes de que eso vaya calando, no solo en el imaginario colectivo magnífico antioqueño, sino en el imaginario nacional, o al menos todavía por la época local, regional. El brinco, y pasan muchos años, ya lo dije, pasa a otra ciudad que ha marcado mucho en la historia cultural de Colombia, que es Santiago de Cali.
Claro, pues sí, evidentemente estos cambios que menciona el doctor Álvaro Pablo también obedecen a una migración que se da desde el campo hacia las ciudades. Es decir, Antioquia deja de ser por ciertos lapsos de tiempo el centro de la Colombia pujante, y otros lugares que habían estado un poco más rezagados pues aparecen nuevamente dentro de el plano nacional.
Bueno, sí, digámoslo también, que esto se da porque el cine de cierta manera obedece también a lo que estaba ocurriendo en el país en el momento, y pues estamos hablando ya hacia los 70s, 80s, que es un momento en donde digámoslo que el campo no quiero decirlo así como pasar a un segundo plano, sino que la ciudad pasa más bien a tener un sector mucho más amplio, en donde las ciudades van a crecer, el sector urbano va a ser muchísimo más grande, en donde la ciudad como tal va a ser un espacio que va a tomar como un sector muy importante dentro del país.
Claro, y es ahí donde aparecen estas primeras producciones que hablan directamente de la ciudad como eje central. Yo pues me refiero, por ejemplo, a El taxista millonario, donde aparece un actor tan icónico como el gordo Benjumea, y donde se cuenta precisamente esas historias de ciudad, una historia de un taxista que vive humildemente con un taxi que está casi destortolado y que de un momento a otro, claro, le llega.
Y que hoy, porque eso se llama acción-reacción, hoy la mirada del cine nacional, de los documentalistas nacionales, se ha desligado bastante la ciudad, sin olvidarla, y ha vuelto sus ojos al ámbito rural.
Eso es importante mencionarlo también, porque de alguna forma también pues nuestro cine se va transformando según sus necesidades, según las necesidades también del país. Sí. Pero en ese primer momento, pues lo interesante es que se empiezan a contar este tipo de historias, historias también muy cómicas, ¿no? La comedia siempre estaba muy vinculada a nuestro cine.
Sí, no.
Por una razón elemental, el sentido tragicómico es inherente, forma parte del inventario de la idiosincrasia colombiana.
Sí, y lo que yo iba a señalar es que, pues, o sea, esto lo quería decir más adelante cuando habláramos de televisión, pero es que no es solo el cine el que se ve permeado de esta comedia desde un principio. De hecho, todas las producciones que se vienen a dar desde que inicia la televisión como tal, o en su mayoría, son sobre todo de comedia. Y digámoslo que es irónico, porque en un país que se ve tan golpeado por el drama, la violencia, pues resulta bastante irónico que lo que más se produce es comedia, y que de cierta manera es, se puede decir que es lo más difícil de hacer.
Claro.
Transmitir claro, esa energía, claro, para hacer reír al otro, es, se puede decir que es de lo más difícil de hacer.
Volvamos a la querida ciudad de Santiago de Cali.
Okay.
En el concepto de ustedes dos, ¿Qué explica que en un momento dado se alza con lucidez, con inteligencia, con innovación, con una no muy pequeña dosis de irreverencia, un sector de la clase alta caleña dispuesta a jugarse el todo por el todo a nombre de la fotografía, a nombre del cine, a nombre del documental, a nombre de la erudición en cine? Y inmediatamente en este punto aflorece con toda su grandeza Andrés Caicedo. ¿Qué explica el surgimiento de Andrés Caicedo, de Mayolo y del lamentable suceso de la hace reciente poca de la muerte de Luis Ospina, el último de esa generación que tanto dio de qué hablar?
Pues yo creo que también tiene que ver algo con todo lo que sucedió con el crecimiento económico que tiene Cali. Cali en algún momento pues había visto como una ciudad, pues una ciudad capital departamental, pero pequeña. Y a raíz de todo lo que sucede en los 50s de la violencia, empieza a llegar mucha gente al casco urbano, lo cual pues hace que haya un crecimiento económico bastante importante, que se ve reflejado también en la construcción de la Villa Panamericana.
Claro, y una temática de violencia que a ellos ni mucho menos les es ajena, porque ya han tenido, y me parece que ha influido mucho, un bayuno muy especial, vivo por fortuna todavía, con su novela El Cóndores No Entierran Todos los Días. Él es oriundo de Tuluá Valle, nuestro querido escritor
Gardiazabal.
Gustavo Álvarez Gardiazabal, influye de alguna medida en esta perspectiva de la violencia partidista que fue tan temible con esa gran novela.
Pues ya que estamos hablando de lo urbano, y yo que les había mencionado que era mi película favorita, les traje el tráiler de este clásico del cine colombiano.
Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelos a mi corazón.
Las casas tienen todo el derecho a que su dueño les escoge el destino y no una manada de usurpadores ahí.
Se procederá a ejecutar la operación del desalojo.
Don Jacinto Ibarburen tiene aquí un plan, yo creo debemos considerar.
Los planes y las ideas se defienden con la vida.
¿Qué ganamos con hacer lo que usted dice?
Nuestra dignidad. Su estrategia no tiene antecedentes, Jacinto.
Eso es precisamente lo que más me gusta.
Ya quedó fijada la fecha para la diligencia de la Casa Uribe. Sí, señor.
Debo aclarar a la Asamblea que aquí doña Trinidad tiene toda la razón. Ella tiene derecho legítimo sobre esta casa.
Pues esta es La Estrategia del Caracol. Es una película que recoge muchas cosas de las que estamos hablando. Por ejemplo, estas casas de la Candelaria, donde también llegaron muchas personas asediadas por la violencia en los 50s, que son precisamente los mismos que destruyen la casa para llevársela consigo. Y pues esa película habla también mucho de la resistencia a través del cine, ¿no? Cómo el cine se vuelve una herramienta para contar historias que son reflejo de la necesidad de resistencia dentro de la sociedad colombiana. No sé ustedes qué opinen de esto, qué hipótesis tengan sobre El cine como método de, no solamente de entretención, sino como método de expresión
yo
política.
Yo sigo obsesivamente pensando en Cali. A ver si se me acepta esta ecuación. Mayolo, Ospina, Caicedo fueron equivalentes en cine y en erudición de cine, sobre todo por el lado de Andrés Caicedo, a algo que además los toca también generacionalmente. Algunos de ellos, sin que su militancia hubiera sido de largo aliento, coincidieron con un movimiento que estaba empeñado en acabar con el parroquialismo, la pacatería, el beatismo, la mitificación, los nadaístas, que no pocos salieron también del valle.
Es cierto, pues ellos sí reciben una herencia de eso, pero yo creo que es más cercana a los movimientos estudiantiles de los 70, ¿sabe, doctor?
Sí.
Pues de hecho Andrés Caicedo en uno de sus libros, El Atravesado, habla sobre eso, habla de que, dice más o menos, si no estoy mal, que cuando hubo que correr no hubo como quien corriera como él en Cali, que ellos tiraron piedra y lo recibieron con metralla. Pues todo esto del movimiento de los 70 que planeaba tumbar el estatuto de seguridad, que al final pues no lo lograron hacer tan de buenas a primeras.
Sí.
Sí, yo digo que ahí la influencia viene pues por ambas partes, porque pues al fin y al cabo son dos cosas que se dan de cierta manera de un hilo conductor, ¿sí? Los nadaístas que se vienen a dar hacia la década de los 60, precisamente uno de sus mayores exponentes es Fernando González, que fue miembro del grupo de los Panizas, que ya habíamos hablado en un programa anterior.
Por eso les decimos que si no se han escuchado esos programas, escúchenlos.
Viene después este movimiento estudiantil que viene a influenciar directamente a estos miembros del grupo Caliwood, ¿sí? Tanto en las temáticas como en todo lo que vienen a ser los problemas del diario vivir en Cali, ¿sí? Entonces, digamos lo que pues esto se ve reflejado en las obras de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, Que Viva la Música viene a ser un exponente de, dicen uno de los mayores exponentes de literatura colombiana.
Sí, es el deseo terrible de una generación de sacar a determinado tipo de sociedades de su aislamiento, de su letargo, de su anquilosamiento, y así sea por la vía del escándalo, de la actitud anarquista, nihilista, de proponer otro esquema de sociedad. Y sobre todo, en este caso que ya hemos mencionado.
Pues, amigos.
Obviamente fue un cambio que se dio en ciertos grupos de la élite caleña.
Claro, eso también es importante decirlo. ¿Quiénes pueden hacer arte? ¿Quiénes pueden hacer cine
los
en estos primeros años?
Los que tienen plata.
Claro, no, y es que desde un principio, no, pues claro, el que hace las cosas es porque tiene los medios para hacerlo. Sí. Y cuando, como hablábamos el programa pasado, cuando se viene a creer gran parte de la industria colombiana, es gracias a que muchos contribuyentes adquirieron los diferentes cines y demás, que se pudo sostener el cine en Colombia realmente. O sea, siempre es una presencia importante del dinero como tal, que pues ha sido bastante influyente para que pues el cine no se venga abajo en ciertos momentos que han sido de mucha crisis, donde incluso, como lo comentábamos la semana pasada, no se producían películas en Colombia.
Ajá, y las que se producían eran censuradas. De hecho, hace poco, para hacer la investigación de este programa, me vi una película que es El Milagro de la Sal. Es una película de la década de los 50, donde básicamente lo que se muestra es una difícil situación que está viviendo en el país en ese momento. Y si no estoy mal, intentó ser censurada en varias ocasiones precisamente porque dejaba a Colombia mal parada frente al mundo. Pero la película es importantísima porque fue la primera vez que Colombia salió para un festival de cine internacional.
Siguiendo acá un poco el hilo de lo que dice Nicolás, me acuerdo algo que no comenté la vez pasada, pero que sí es bastante importante de señalar, y es que por otro lado, además de que de los problemas económicos, también hay una cuestión, y es una cuestión de leyes que desde un principio fue bastante truncada. Durante la presidencia de López Miquelsen, si mal no recuerdo, se trataron de aprobar varias leyes para que el cine colombiano tuviera como una cabida importante dentro del país. Sin embargo, esto nunca sucedió realmente, ¿sí? Entonces, sí.
Sí, y más que Virgilio Barco, del cual, por cierto, acaba de salir una biografía prodigiosa de la mano de la pluma de Malcolm Dix, el historiador inglés, el que realmente, independientemente de errores serios que tuvo en su gobierno, es Belisario Betancourt, el que le da un empuje a la cultura que nunca antes había conocido la historia del siglo XX.
Claro, todo esto entra en la creación de Focine, ¿no? Pero antes de hablar de...
Debo decir que el doctor Luis Enrique Nieto fue un acucioso, propositivo y gran director de Focine.
Por eso lamentamos más la ausencia de quien pudo haber sido testigo directo de todos estos acontecimientos, pero pues tenemos que irnos a unos brevísimos mensajes institucionales. No se muevan, ya volvemos con más de cine colombiano.
Y dentro de mí canta lo sentimental.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
La abstención electoral es un fenómeno que ha venido creciendo con el paso de los años y se da en todos los países que tienen elecciones de cualquier tipo. ¿Pero sabemos realmente en qué consiste?
El abstencionismo electoral consiste en la no participación en la votación de quienes tienen derecho a ello.
Es un indicador de la participación política. Muestra el porcentaje de los no votantes sobre el total de los que tienen derecho al voto. El mayor o menor porcentaje de abstención electoral puede tener incidencia en el resultado, es decir, puede beneficiar o perjudicar a determinadas opciones políticas.
¿Y la abstención tiene consecuencias?
No necesariamente. Es un no hacer que no tiene consecuencias jurídicas para el que va a ejercer este derecho. Sin embargo, hay algunos ordenamientos en que el hecho de votar se configura no como un simple deber ciudadano, sino como un deber jurídico, y por tanto resulta obligatorio e igualmente castigable.
¿Pero en Colombia hay abstencionismo?
Sí, y bastante. Por ejemplo, en las pasadas 5 elecciones presidenciales, el común denominador ha sido una abstención de más del 50% en todo el país.
La mayor abstención sucedió en 2014, para la segunda vuelta presidencial entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, con un 60% de los colombianos que decidió no salir a votar.
No obstante, algo positivo ocurrió en las pasadas elecciones presidenciales. En la primera vuelta, solo el 46,62% de ciudadanos se abstuvieron de votar. Este ha sido el porcentaje más bajo desde 1974.
Recordemos que
el 27 de octubre es tu día para votar.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
Música.
Hola, somos
Adriana Rengifo
y Alexandra Montoya. Queremos invitarlos este próximo 24 de octubre a nuestro taller
Reconoce, Vence y Expresa.
Habilidades blandas. Así que ustedes no se lo pueden perder. ¿Qué son las habilidades blandas? No, no es un tema de Esperanza Gómez, por favor. Esto tiene que ver con las emociones, con la personalidad, las habilidades duras, el conocimiento, todo lo que usted adquiere en la universidad, en el colegio. Habilidades blandas es un poco más allá. Descúbrelo el 24 de octubre.
Es importante que vengas a reconocer y a comprender tus emociones.
Va a ser en Prime Workspaces. Estaremos en la calle 90, 1228, e invita la Asociación Rosarista.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada 2 días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
¡Entra ya! A www.vaki.co/líderes sin olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag Líderes sin olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Un Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia.
Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde.
Si tierra mía, dime qué has hecho de nuestro dulce.
Bueno, ahora vamos a dar un paso como a lo que seguiría en nuestro programa de hoy. Y es algo que me causa particular interés realmente, que viene a ser la televisión en Colombia, que en mayo de este año cumplió precisamente 65 años y que trajo tantos programas en su momento tan importantes y tan bonitos como lo fue Don Chinche, que pues, claro, son mis programas favoritos y que acabamos de escuchar un audio precisamente.
Sí, entonces vamos.
El jilguero se alejó.
¿A servirle?
¡Ay! ¡Mire, Lucia Yota! Lo que pasa es que con esta escurana acá en la tilla, ¿qué me estrigo? ¡Ay! ¡Qué hubo! ¡Ay!
Pues, pucha. ¿Y eso qué le hicieron, señorita Elvia?
Pues fue la otra Lucrecia la que me puso así. ¡Ay, yo me doy una risa!
Vea, pues, hombre.
Ay, sí, conocimos la derrota, hermano.
Ya que la damita encontró a su chinche, ahora sí paso a presentarles una promesa de la canción. Es un gran amigo de esta casa que está entre nosotros. Se trata de Heraos Pedraza. Démosle un aplauso de bienvenida.
Pues estas son esas primeras producciones de... pues no son las primeras producciones de nuestra televisión, pero sí son esas producciones que se
icónicas,
marcan mucho,
sí,
que están adentro de la mayoría de las personas que han visto por lo menos un capítulo de...
Claro, y esas producciones consagradas al 100% al humor cumplen una pedagogía que nos sigue haciendo mucha falta a los colombianos, porque el humor presume flexibilidad mental, visibilización del otro, apaciguamiento del espíritu, desarme espiritual del arma, interrelación a más. ¿Verdad que nos siguen haciendo falta todavía muchos más programas con ese humor que es tan colombiano y que hoy tiene fama internacional?
Claro, y es que precisamente Don Chinche viene a ser casi que una representación de esa idiosincrasia colombiana, por decirlo así. Y es que estaba viendo precisamente para este programa, un cartel que me resultó sumamente interesante y que es en promoción a Don Chinche, precisamente del lanzamiento, que dice: un programa que le hará llorar de la risa. Don Chinche será el mayor éxito cómico de 1982.
Y lo fue, y indiscutiblemente lo fue. Pero hablando de esto, se me vinieron a la mente muchos actores que empiezan a aparecer también por esos años. Por ejemplo, Jorge Velosa, que aparece en este programa y que después se vuelve protagonista en otra que se llamó Romeo y Buseta. Otro, César Mora, que también aparece en estos dos programas.
Golpe de Estadio con Sergio Cabrera.
También es una película bastante importante, más porque mezcla una temática muy seria como es el conflicto armado con un evento futbolístico que es el 5-0, ¿no? Pero también hay otros.
Y Don Chinche, qué pena lo interrumpo, Don Chinche, además que utiliza este espacio urbano como de una manera tan amplia, que era como precisamente lo que estábamos hablando ahorita con el cine. Que pues Don Chinche es grabado acá cerca de las aguas, donde está como más o menos hoy la Universidad de los Andes, ¿sí? Entonces toma un espacio urbano que viene a ser como muy importante para el desarrollo de la trama como tal del programa.
Claro, claro.
Pero Cali, la gran Cali, sigue buscando protagonismo y lo alcanza con dos figuras de una capacidad contestataria que pocas veces ha dado el país: Martín de Francisco y Santiago Maure.
Pero Maure es
Bogotán.
Lo que sí es Margarita Rosa de Francisco, que también se vuelve una actriz importantísima para esos años, en donde pues empieza a interpretar papeles como Gaviota en
Café con Aroma de
Mujer. Incluso muy fuerte desde un punto de vista de censura en Los Pecados de Inés de Hinojosa.
Sí, señores. Yo quería comentar una cosa de Don Chinche que va relacionado con la locación, y es que es la primera vez que la televisión sale de los estudios y se vuelve una televisión más urbana, es decir, se ven las cámaras en las calles. Y hay que hablar también de Los Pecados de Inés de Hinojosa, porque es la primera vez que se ve un desnudo en televisión. Un desnudo femenino en televisión, y que se toca el tema del lesbianismo.
Un desnudo entre dos mujeres.
Que eran, los símbolos sexuales del momento, ¿no? Margarita Rosa de Francisco y Amparo Grisales. Ambas empiezan es el momento de un escándalo televisivo bastante fuerte. Pero también quisiera que escucháramos un audio de una de las series de la época, que es La Casa de las Dos Palmas, para empezar a hablar también de la regionalización dentro de nuestra televisión.
El susto tan macho que yo me pegué cuando se me tiró toda esa gente.
Ave María, yo no sé cómo hice yo para deshacerme de todos ellos. Pero eso sí, lo primero que hice fue salvar mi equipo de fotografía.
Caín es fotógrafo de profesión. Él ha trabajado con el señor Benito Rodríguez, que tiene el mejor estudio fotográfico de todo Medellín.
Así es la cosa. Explícanos, pues, cómo funciona este arte tan moderno.
Pues hombre, señores herreros, esto siempre tiene su ciencia. Para tomar buenos retratos hay que tener mucha, pero mucha práctica. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el método del coloidón, que es el método más moderno que hay.
Vamos a ver cómo es.
Vean, en primer lugar se prepara la placa de vidrio, que es la que se introduce aquí en la cámara negra o cámara fotográfica, ¿cierto? Y ese negativo en vidrio es el que recibe el influjo del rayo lumínico, y ahí quedan las imágenes, pero en negativo. Entonces, el segundo paso es revelar el negativo, y cuando ya está bien seco, se le aplica una capita de barniz para protegerlo bien. bien protegidito. Y si uno quiere copias, el papel se impregna con albúmina, bromuro de potasio y ácido acético.
Esta novela coincide con otras como por ejemplo Saint-Tropez, La Momposina, una nueva versión de María de Jorge Isaacs, en donde La Vorágine también es muy importante de claro, esa época.
Si bien todos sabemos que es dificilísimo que una obra cinematográfica venza una gran obra literaria, aquí es una manera a través de la visualidad de invitar en un doble juego a la gente a que lean la obra. Evidentemente hay una tendencia histórica de fundamentar buena parte de la cinematografía en obras maestras de la literatura nacional y regional.
Claro, es un tiempo en donde se pueden apreciar las regiones pues desde la televisión, eso es bastante interesante.
Claro, y es que, o sea, sí, como lo estamos denotando un poco, el cine ha tenido, la televisión, perdón, en Colombia ha tenido una trayectoria que a pesar de que no es muy larga en comparación a otros países, se ha sido bastante nutrida en cuestión de temáticas, en cuestión de programas, en como todo lo que se ha producido desde la televisión misma en Colombia. Y es que, pues, cabe señalarlo acá que no lo hemos nombrado y se me hace importantísimo, que desde un principio la televisión llega a ser muy importante. La televisión llega a Colombia el 13 de junio de 1954 y llega de una manera muy espectacular porque a las 7 p.m. fue inaugurada la televisión colombiana. ¿Y cómo fue inaugurada? Con el Canal 1 y al ritmo del himno nacional de Colombia. La televisión llega precisamente porque el gobierno la quería como un artefacto para que fuera un puente entre el pueblo y el Estado.
Y un puente educacional bastante importante, claro, ¿no?
Pero es chistosísimo porque, pues, como lo hemos señalado, como lo señalamos con los Panidas, como lo señalamos con el cine, como lo señalamos con Caliwood, la televisión también tuvo una vida truncada desde un principio. Porque para 1955 el gobierno del mismo Rojas Pinilla, que era el que había instalado la televisión,
sí,
se da cuenta de que esto es muy caro, sí, que comunicarse con el pueblo es caro. Entonces la rentabilidad del mismo no era tan grande. Entonces lo que buscaban, por ejemplo, en el momento, era abrir un puente comercial en el que, pues, la televisión misma fuera productora de dinero, sí. Y es acá sí, donde aparecen, por ejemplo, Caracol Radio y RCN Radio, que adquieren como espacios televisivos para hacer sus programas y demás. Y es a partir de este momento que empiezan a surgir programas tan importantes como lo fue El Lápiz Mágico y Conozca a los Autores, que es otro programa también del momento, que fueron presentados precisamente por Gloria Valencia de Castaño, tan
importantísima para nuestra televisión.
Aparte de eso, de Gloria, nos enseñó a muchas generaciones colombianas el amor por la naturaleza. En Gloria cabía una gran reflexión ambiental, ecológica, de la que ella hizo eso una obra de arte. Animalandia era un programa visto por todo tipo de público.
Que coincide también con la aparición de Pacheco, ¿no?
Claro.
Presentador español venido a Colombia, hincha de Santa Fe. Que,
buen gusto.
se vuelve importantísimo para nuestra televisión precisamente por sus... pues por sus programas, Música Maestro.
Por su versatilidad, ¿no?
Exactamente. Que esa es considerada como la generación de oro de la televisión colombiana, si no estoy mal. Donde está el Gordo Benjumea, donde está Pacheco, donde están los payasos, que en este momento no me acuerdo cómo se llamaban. Donde aparece Gloria Valencia de Castaño. Y pues un sinfín de personas. Por ejemplo, pues hablando un poco sobre los escritores de telenovelas, aparece Daniel Samper Pizano haciendo televisión. Es que en ese momento pareciera que toda la élite intelectual colombiana se vuelca hacia la televisión.
Muy dependiente en un momento dado de toda la telenovela mexicana, incluso hasta el día de hoy. Pero poco a poco Colombia va logrando un perfil original identitario.
Pues ahí se me viene entonces a la mente un par de producciones. Una de ellas es el Pero Sigo Siendo el Rey, que sí, es básicamente las rancheras televisadas. Y la otra es El Gallo de Oro, que es una novela de Juan Rulfo adaptada para la televisión colombiana, si no estoy mal.
Con un papel magistral de Fran Ramírez y de Patricia, de, ya la nombramos, de
Amparo Grisales.
Eso, eso.
Muchas gracias, Nelson, por la intervención.
Cuando quiera unirse, bien pueda.
Sí, aquí siempre hay sillas
disponibles. La silla vacía, diré.
Steven, ¿alguna producción que usted quisiera rescatar?
Uy, no sé, pregunta de momento. Sí, la de Escalona.
Ok, sí, es muy importante.
Bellísima, sí.
Es muy importante.
Me sentí pregunta parcial.
Vamos a Carlos Muñoz.
Claro, claro. Y también con unos directores de lujo, ¿no? Así es donde aparece Cabrera, donde aparece también pues el mismo director de Betty la Fea. Se me olvidó el nombre, pero pues este hombre que pues marcó la televisión colombiana, Gaitán. Y pues donde también aparece Carlos Vives. Pues es una época.
Y ya para este nuevo milenio, el país logra proyección internacional con sus respectivos y honrosos premios. Hagamos memoria de quienes han merecido últimamente grandes galardones.
Pues como película...
Volvamos a Antioquia. Víctor Gaviria con La Vendedora de Rosas.
La Vendedora de Rosas, lo siento, oyentes, si los decepciono. A mí nunca me ha gustado. Es una película que me parece que sí es muy buena, pero en lo personal... A mí no me gusta, no
pues
sé por qué.
Es fuerte, ¿no?
Sí, es una bastante, película bastante fuerte. Bastante fuerte.
Que va muy relacionada con todo lo que tiene que ver con violencia nacional. Antes de que hablemos de los premios, yo quisiera que escucháramos un audio de una película que pues es bastante particular, que se llama Bolívar Soy Yo. Entonces,
con Robinson Díaz.
Sí, señor, exactamente. Actor. Entonces vamos a escucharlo.
No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. ¡Pelotón! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Corten, corten, corten! ¡Corten! Bolívar no murió así. Bolívar no murió así. Yo no mato a Bolívar así.
Él ha entrelazado un hilo muy peligroso entre la ficción y la realidad.
Después de mi muerte, mi nombre ha sido utilizado para lo peor. No, no, pero yo no me dejo matar. Otra vez. ¡No! No les acepto el final que me tienen asignado. ¡A dormir aquí a la cara!
¿Tú crees que Bolívar habría sido capaz de secuestrar a alguien?
Las elecciones combates. La libertad, amargura. Y la vida, un tormento.
Alejandra, ¿tú crees que yo me creo Bolívar?
Ese caballero murió en 1830. Ahora yo soy Bolívar.
Absolutamente todos te traicionaron.
¡Quieto!
Adiós, Colombia. Adiós, libertad.
¡Corte!
Sí.
Pues es una película bastante interesante para discutir ahora sí el tema de las premiaciones. Y también quisiera enlazar esto con el tema del seriado histórico, de la memoria histórica. Y pues ese sentido de nuestro cine de contar lo que viven los colombianos en general. Hablando un poco de La Vendedora de Rosas, pues es precisamente eso, es tratar sí. de recoger...
como retratar de pronto una realidad que era como lo que hacían con Hollywood también. Ajá. Siempre ha sido como un interés muy particular el retratar lo que se está viviendo.
Que el director en particular es bastante... dado a esto, ¿no? Él siempre ha retratado pues ese país profundo y de alguna forma violento con La Vendedora de Rosas. Recuerdo otra película de él que es Rodrigo de No Futuro, sí, que es sobre el punk en Medellín. Y pues la historia del monstruo, que es una película en donde se retrata la violencia hacia la mujer de una forma muy cruda. Pero esa película tiene algo en particular y yo creo que es lo que hizo que fuera tan premiada, que es el hecho de que los actores no eran actores.
Actores naturales, que los hay magníficos.
Claro, y pues que son precisamente muchachos.
Ella
que...
era actora natural.
Ajá, ninguno de ellos había estudiado teatro, ninguno de ellos estaba interpretando un
nunca
papel que no fuera.
Nunca una niña como esa actriz principal en La Vendedora de Rosas soñó que iba a hacer tránsito un día del barrio humilde de Medellín, de la comuna, a Francia, al Festival de Cannes.
Claro. Otra película que yo creo que hay que mencionar, si se habla en materia de premios, es El Abrazo de la Serpiente, que
sí, la más reciente que digamos.
Oscar.
Sí, digamos que es la más reciente en cuestión de cine que ha estado en un galardón tan alto, por decirlo así, que a pesar de que no ganó, sí estuvo muy cerca de hacerlo.
Y Pájaros de Verano, que pareciera que estuviera muy próxima a...
Monos, dicen que suena incluso más Monos para estar próxima a ganarse el Oscar.
Claro.
Y sin embargo, con todo ese desborde magnífico, sigue faltando académicamente hablando espacios dedicados exclusivamente a la cinematografía. En Colombia, ¿dónde puede, pregunto un poco ingenuamente, estudiar uno cinematografía?
Precisamente esto me lo señalaba alguien la vez pasada que nos escuchó, que dijo que le pareció muy interesante el programa porque no hablábamos como tal de una industria de cine. Y precisamente esta persona me señalaba era que porque realmente en Colombia no existía una industria de cine como tal.
Ajá.
Sino que había... un intento por hacer cine a lo grande, pero que no existía una industria
todavía
de cine como lo existe.
Muy con las
sí,
uñas.
Claramente, o sea, todavía es algo que está muy en crecimiento como tal, sí. Que pues más sin embargo sí ha tenido un crecimiento muy amplio, digámoslo a partir de los 90s, que pues viene a ser ese momento álgido donde tanto el cine como la televisión tienen una gran cabida en el país. Precisamente es con la Constitución de 1991 que nace la Comisión Nacional de Televisión, que buscaba como crear esa libertad, por decirlo así, para crear medios de comunicación y para que se diera una comunicación estatal muchísimo mejor. Que
claro.
Que es como, pues, digámoslo, este momento álgido que nos puede... dar como un gran crecimiento en lo que viene a ser el cine.
Y que también se fortifica el Fondo Nacional de Cine, ¿no? Pues es el mismo momento en donde aparece películas como La Gente de la Universal, que fue grabada aquí en la 19, y otra serie de películas que...
Jason mencionaba Steven. Hombres de Honor, que fue muy visto.
Doctor.
Y en que el ejército logró con unos actores de primerísima línea una gran popularidad y un gran respaldo institucional. Alma Héroe acaba de salir hace poco. Una gran película.
Una aclaración, es Steven, doctor.
Sí, sí. Es por la falta del doctor Nieto que me...
Se está desvirolando. Sí.
Steven, ¿qué nos iba a comentar?
No, se me fue ahora. No, sí, digamos lo que es a partir de este momento de los 90 que se empieza a dar precisamente el espacio para que aparezcan toda una serie de personajes que vienen a ser muy importantes dentro de la industria televisiva en Colombia, ¿sí?
Oigan, pero yo creo que sí es importante mencionar esto de los seriados históricos, más ahora que tenemos pues en las noches.
Ajá. Claro, es que han tomado precisamente como, digámoslo, un discurso que apela, digámoslo, de cierta manera a ese sentimiento nacionalista. Como
en eso mencionar una crónica magnífica en que en toda la serie está de cuerpo presente el Colegio de Rosario. Claro. Crónica de una generación trágica.
Con libretos de Gabriel García Márquez.
Sí.
Es una serie bastante interesante, perdida durante algún tiempo, se restauró hace poco. Que cuenta precisamente esa historia de esos jóvenes, esos primeros jóvenes que se inician en ese rumbo de la independencia. Entonces está, por ejemplo, la historia de Antonio Nariño, que es uno de los protagonistas, de Jorge Tadeo Lozano, del sabio Francisco José de Caldas,
del hijo del sabio Mutis,
el sobrino. Y pues también es muy importante mencionar eso. Yo quisiera mencionar también, pues ya se mencionó Los Pecados de Inés de Hinojosa, que también es una crónica de que se encuentra en El Carnero, este libro que revela cómo fue la primera configuración de las ciudades.
Y sigue jugando el cine con obras literarias. La obra cumbre de Pedro Gómez Valderrama, Las Siete Rayas del Tigre, la vida de Geo von Lengerke, llevada también a cine nacional,
al seriado, sí, que fue un seriado corto bastante importante.
Y bueno, yo creo que, bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, y yo creo que es algo que vale la pena mencionar, algo que se está haciendo últimamente. Pues hablábamos ahorita hace un momentico de esto de apelar a los sentimientos nacionalistas. Digamos lo que ahorita también se está apelando mucho dentro de la televisión a esos sentimientos nostálgicos, por decirlo así, pues trayéndonos de nuevo programas que han sido muy importantes dentro de la televisión y la historia de Colombia, la historia de televisión en Colombia.
Recordándonos la frase, cualquier tiempo pasado fue mejor.
Claro.
Claro, porque hace poquito tuvimos ya a Betty la Fea. que nos la trajeron otra vez. Y ahorita estamos con Los Reyes.
Tres veces fea.
Y ahorita estamos con Los Reyes, precisamente, que es otro programa que viene a ser.
Claro, pero eso también responde a una crisis, ¿no? Creo yo, una crisis de producción. Pero pues eso es.
Creo que es parte y parte.
Claro, claro. Pero pues nosotros no vinimos aquí a hablar de un canal en específico. Hay que mencionar, yo creo que también hay que mencionar que hay intentos de, pues, volviendo al bicentenario. Pues las series de La Pola y de Bolívar, que precisamente tratan de evocar eso romántico de la independencia.
Es que no me acuerdo, no sé si alguno se acuerda, cuando sale la de Policarpa se estaba haciendo el
primer bicentenario,
claramente, y ahorita que se hace el segundo bicentenario, que vendría a ser el de bicentenario de verdad, entre comillas. Bueno, ahorita con ese segundo bicentenario sale precisamente la de Bolívar.
Ajá.
Sí.
Yo quiero que escuchemos el último audio para ya ir cerrando con un tema que me parece que es fundamental, que es el conflicto armado visto desde la perspectiva del cine.
Madre mía.
Thank you. reino la otra vez. Yo los conozco, ¿cierto?
Yo no me voy a mover de aquí.
¿Sabes de pistola?
Cuando estás con la que tumba los helicópteros.
Que a nadie se le ocurra meterse a ese potrero.
Sí, apágale poca luz. Se puede poca luz.
Pues esto es el tráiler de Los Colores de la Montaña, que es una película bastante, bastante fuerte.
Es muy triste.
Es muy
¿Cómo
triste.
¿Cómo pone eso? Me va a hacer llorar. No, es re triste. Es muy triste.
Es muy triste.
Bastante
es muy
impactante
triste.
Que da precisamente, como lo dice Nicolás, pues ese campo que viene a ser como tan impactante dentro de la realidad colombiana, que es el conflicto armado, ¿sí? Que pues ha golpeado durante tanto tiempo la historia de Colombia y que pues con una historia plasmada en esta película precisamente nos viene a dar cuenta de cómo ha sido de cierta manera el conflicto armado en zonas alejadas de lo que viene a ser en la
las
ciudad.
Ciudades.
Sí.
Es una película que refleja mucho de esa realidad que hablaba Steven, pero no es la única, ¿no? Hay muchas películas, Ciro Guerra se ha dedicado bastante a relatar el conflicto armado, a relatar, por ejemplo, el tema de los falsos positivos. Ahorita se me viene a la mente una película de Bolívar, el que es ahora senador de la República, que habla precisamente sobre el tema de cómo sacaron estos muchachos de estos barrios marginales alrededor de las ciudades, para después llevarlos al campo y con la excusa de que iban a recoger café y asesinarlos de una forma bastante, bastante cruda.
Vamos a darnos la mano y vamos a vivir en paz. No me llores, no me llores más.
Los como Gaitán, Roa es una gran producción cinematográfica.
Sí, eso también hay que hablarlo. Últimamente se ha hecho bastante cine sobre hechos como el 9 de abril. De hecho, hay otra película bastante buena que quiero recomendar, que es Cartas a Laura. Que es el drama familiar de un par de familias vecinas durante el 9 de abril. Pero pues el tiempo se nos va acabando. Yo creo que hemos hablado bastante bien de lo que es el cine colombiano. Igualmente invitamos a todos nuestros ciberoyentes que si tienen algún tipo de comentario acerca de las películas que hemos mencionado, si nos quieren recomendar alguna película, si quieren hacer algún tipo de aclaración, lo hagan a través de redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde se encuentran como Rosario Radio y donde nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag hoy, ayer y mañana. Estuvieron acompañándolos el señor Steven Jurado, Jason Jurado, recuérdenos sus redes sociales, por favor.
Bueno, en Instagram como Steve el Historiador. Y en Twitter, que nunca uso, pero pues me pueden seguir como Steve el Necio.
El doctor Álvaro Pablo Ortiz y su servidor Nicolás Riascos, que me pueden seguir también en Instagram como Nicolás Riascos 01. Entonces nos escucharemos en una próxima ocasión.
El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad.